Y bueno, nosotros seguiremos con temas importantes y por supuesto hoy se presentó el primer informe trimestral del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia Ishkemaimi. Y para conocer estos avances pronto tendremos ya como invitada a la licenciada Lucrecia Vázquez de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público. Ese será nuestro tema de análisis a partir de las 16:08. Beatriz, nos están preguntando muchísimo acerca del tema de las segundas dosis. Creo que es un tema que la gente sí está tomando con un nivel muy alto de seriedad, ¿no? Yo le voy a contar mi experiencia. Hoy fui a colocarle la segunda dosis a mi mamá y la verdad es que, pues gracias a Dios, fue una experiencia buena, en el hecho de que la atención allí en el centro de vacunación ubicado en el Colegio de Profesionales en la zona 15, pues fue muy amable de parte de todas las personas que estaban allí y pues logré que mi mamá tuviera ya su esquema completo de vacunación.
Sí, escuché, Juan Carlos, que usted estaba comentando en a primera hora esta mañana que en el lugar donde usted acudió estaban utilizando las dos modalidades. Había gente que podía llegar en vehículo a recibir su segunda dosis y también estaba habilitada la opción peatonal.
Correcto. Las dos, la cola más larga era de los vehículos, pero porque obviamente ocupan muchísimo espacio, pero sí, para aquellas personas principalmente que cuando usted habla de personas de la tercera edad, hay casos como el de mi mamá donde su movilidad no es la mejor y le cuesta mucho, y entonces lo puede hacer a través del vehículo, y gente muy amable, la enfermera que atendió a mi mamá lo hizo con una deferencia especial y pues se lo agradezco públicamente, ¿no?
Segunda dosis de AstraZeneca, 15 días en donde debe de tener muchísimas precauciones, Juan Carlos, porque en algún momento dado lo conversamos aquí, yo conozco a varias personas cercanas que ya con la primera o con la segunda dosis de vacuna, pues han contraído la enfermedad. Sí tengo que decir que en todos los casos, sin excepción alguna, han sido casos bastante leves de coronavirus, porque la vacuna empieza a protegerlos desde temprano momento. Pero en el caso de su madre, la recomendación es que si esté completamente aislada, lo más aislada que se pueda durante estos 15 días, hasta que ya tenga la inmunidad que garantiza la segunda dosis de AstraZeneca 15 días después de aplicar.
Sí, bueno, el proceso ese mi mamá lo ha tenido muy claro y bueno, como le digo, creo que hay mucha gente tratando de buscar esa segunda dosis y pronto habrá mucha gente comenzando a buscar esa segunda dosis de Sputnik V, ¿no?
Sí, no, a mí me alienta, le tengo que confesar que el hecho de que hayamos entrevistado hoy a diferentes fuentes en diferentes departamentos y que de alguna manera todos coinciden en que hay mucho interés de la población de vacunarse, pareciera ser que el común denominador es que las personas mayores de 70 tienen temor, pero una vez se acerca la vacuna a unos rangos de edad menores, ya empieza a haber un mayor interés. Pero le comento, Juan Carlos, que ya está nuestra invitada que nos acompaña por la vía telefónica para hablar sobre estos avances del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia Ishkemaimi. Y les recuerdo que se trata de la licenciada Lucrecia Vázquez, ella es secretaria de la Mujer del Ministerio Público, y podemos empezar a conversar con ella, Juan Carlos.
Sí, por supuesto. Licenciada Vázquez, gracias por atendernos en este espacio de Hora 15. Podemos comenzar por los logros, pero yo quisiera comenzar por algo más básico. ¿En qué consiste este modelo de atención integral para víctimas de la violencia Ishkemaimi?
Sí, buenas tardes a todas y a todos los escuchas que nos están escuchando en este momento. La verdad es que este modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia Ishkemaimi es un modelo que rompe los esquemas que tenemos actualmente en avanzar en todos los servicios integrales a las mujeres que llegan al modelo, tanto victimológicos, de salud, los servicios en general, y una parte muy importante que es la que estamos avanzando en este modelo, que es capacitar a las mujeres que llegan allá en algunos áreas que consideren o que necesiten, pero también el empoderamiento económico para romper el círculo de la violencia. Tener todos los servicios en un solo lugar no dispersos, para que se estén moviendo, trasladándose, evitar esa victimización secundaria, pero también que ellas se sientan atendidas ante la problemática que están viviendo en forma inmediata. Esto es muy importante para ellas, porque ahí llegan tanto víctimas como otras mujeres que solo quieren asesoría o algún tipo de situación de familia, y por eso está un juzgado de familia y está el juzgado de perjuicio.
Ahora bien, yo quisiera que ahondáramos un poco en este tema que usted acaba de abordar, licenciada, de tener todos los servicios en un mismo lugar, que esto rompe un poco el parámetro de cómo se hacían las cuestiones anteriormente para tratar a las víctimas de violencia. ¿A qué se refiere con todos los servicios?
Cuando referimos a todos los servicios, es que está primero en el Ministerio Público, que es el Ministerio. Tenemos a la Defensoría de la Mujer Indígena, que está también para cuando lleguen tanto personas mestizas que quieren asesoría y ellas las acompañan, como también población indígena, mujeres indígenas que necesitan ese acompañamiento, tanto en la interpretación en el idioma como también para los servicios sociales, médicos, entre otros. Luego, dentro de la ruta que tienen la atención, se cuenta con psicólogas, tenemos trabajadoras sociales, está el Ministerio de Salud, que si necesitan asistencia en salud, tanto salud reproductiva como otras vacunas y otros que conlleva este ministerio, que hay enfermeras y médicas que están turnando las 24 horas, los 365 días, además de los servicios de INACIP, porque INACIP cuenta con esa parte de la medicina forense, que antes no lo tenían pues en ningún lugar. Tenemos las resoluciones de INACIP, que antes más o menos los exámenes que ellos emiten se tardaban más o menos 24 horas, ahora la media son 45 minutos. Tenemos también otros servicios como la OAB de Policía Nacional, que ejecuta inmediatamente las medidas de seguridad que indica el organismo judicial a través de los juzgados respectivos. Esto es un gran éxito porque están ahí mismo, las llevan a casas a sacar las cosas, o si la orden es de que el agresor salga de la casa, también se realiza. Hay otro componente muy importante, que es el de la víctima, que tiene presencia, que no teníamos en ningún lugar del país, y tal vez estoy en la región, es similar denominador, no habían albergues en el mismo lugar. O sea, los albergues son en diferentes lugares, como los caimos, entre otros. Sin embargo, en este caso sí tienen en el lugar un lugar que se llama Espacio Seguro, y ese lugar del Espacio Seguro es donde pueden pernoctar en la noche las mujeres que llegan, que no tienen a dónde ir, y que a veces salen sin nada de recursos porque van huyendo del agresor y van con sus niños o con sus niñas. Y ahí permanecen, les dan sopas, frescos, café, pueden comer y alimentarse, y después ya pues derivarlas a un caemos, o ellas van a otro lugar donde un familiar o algo donde puedan estar al resguardo ya lejos del agresor. Estos componentes, entre otros, porque tenemos ya las construcciones que se están llevando a cabo con los diferentes ministerios para capacitaciones, para empoderamiento económico, y en algunos lugares, como la municipalidad, que tiene 4 lugares donde se puede remitir, también tiene apoyos psicológicos, sociales y capacitaciones en algunos sitios. Y las redes de derivación, que también se suman a los esfuerzos en las diferentes regiones para darle continuidad tanto al acompañamiento legal, psicológico. Entonces, hay una variedad de servicios en el mismo lugar que las mujeres la reciben al mismo tiempo, y eso estaba disperso en algunos de los componentes. Sin embargo, esto es parte de las riquezas y de los avances en pro de los derechos humanos de las mujeres, para poder, tanto en prevención, cuando hay empoderamiento económico, romper el círculo de la violencia, como la atención y el acceso a la justicia. El contar desde el principio con una red, que los fiscales en avancen e impulsen la reparación digna desde el principio, estar trabajando sobre que se, la prueba anticipada, es decir, escuchar a las mujeres en una declaración y queden grabaciones para que no lo vuelva a repetir, esos esfuerzos que se están sumando en este modelo son los enriquecedores para la atención a las mujeres víctimas o no víctimas, porque también están llegando 42 mujeres en promedio diario, tanto de denuncia de violencia, también de desaparición, como el tema de asesoría o algún componente de familia, que para eso están los juzgados de familia.
Licenciada, ¿cuáles son los delitos más habituales o las denuncias más habituales que se tienen ya bajo este modelo MAIMI?
Las denuncias que, según los registros, incluso de la presentación del informe del día de hoy, está la violencia física, la violencia psicológica, luego los delitos sexuales y luego, por último, los delitos económicos. La violencia física, en este caso, este primer trimestre ha tenido esta alza, pero también vemos que a nivel macro, a nivel del país, a finales ya de los meses últimos del año pasado, ha ido en aumento la diversidad de violencia contra la mujer, y en este caso en el modelo es la física.
Concentrémonos un poco en este informe y sus resultados, licenciada. ¿Cuáles son los logros más relevantes que usted puede destacar?
Miren, los logros más relevantes es, por ejemplo, tener en el Ministerio Público en este primer trimestre tener 24 horas a 78 personas trabajando las 24 horas para atender a todas las víctimas que llegan. Tener 251 personas trabajando en este modelo los 365 días del año, 71 las 24 horas y el resto en horarios de día, ¿verdad? En horarios diurnos. Entonces, estos componentes son tan importantes para nosotros, para la institución, para la población guatemalteca, pero también tenemos el componente de la incorporación de las clínicas, que es tan importante, las forenses, pero también tenemos datos como las cantidades de casos atendidos, que antes hicimos un comparativo de los tres meses anteriores al 8 de junio, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia antes del MAIMI, en ese trimestre 839, ahora tenemos 994. Teníamos casos ingresados por otras vías, es decir, por Policía Nacional, hospitales, entre otros, 989 y ahora tenemos 1088. O las medidas de seguridad que son tan importantes para las mujeres que llegan, para poderlas resguardar, 82 antes, y ahora tenemos 1574. Y así esas principales diligencias que tenemos, que, por ejemplo, en la cantidad de diligencias de investigación, documentación, fotografía, embalajes, escenas, teníamos 1008, ahora tenemos 1216. Y así cada uno de los componentes victimológicos y también de atención o en el organismo judicial que tenían los juzgados de primera instancia de familia, recibidas 79 y otorgadas 79 medidas de seguridad y 237 de otro tipo. O la violencia física, 53 son lo que el organismo judicial ingresa al modelo con el personal ya asignado a partir del 22 de mayo, ¿verdad? Entonces, estas riquezas que se tienen, las atenciones de Policía Nacional, del DEI, suman los esfuerzos para atender a las mujeres víctimas de violencia y que puedan derivarse y tener todos estos servicios integrales para que ella pueda retomar su vida, sus proyectos de vida, retomen a un ambiente libre de violencia en donde puedan trabajar y salir adelante con sus hijas y con sus hijos.
Licenciada, ¿qué tan difícil ha sido irse ganando la confianza de las mujeres que son atendidas? ¿Cómo la institucionalidad ha logrado pues hacer que las mujeres sientan confianza de que sus denuncias van a ser tomadas en cuenta y se va a poder responder a sus necesidades?
Vea, la experiencia que tenemos con las mujeres que han llegado es de que se sorprenden de todas las atenciones que se tienen en el mismo lugar. Luego, las audiencias son en el mismo momento, las 24 horas que están las juezas, y los jueces en esas 24 horas salen sus audiencias de medidas de seguridad o alguna otra que se requiera. Los avances que queremos y retos es seguir construyendo, que tengan hasta la fase intermedia o un tribunal de sentencia para que estas vayan saliendo lo más rápido y poder tener ese acceso a la justicia más pronta. Sin embargo, esta es como una primera fase de la atención, porque luego la reciben del turno de las 24 horas la unidad de seguimiento, que ya continúan con la investigación de los casos para poder avanzar en la acusación y después pues ya el debate respectivo. Sin embargo, a la par de todo esto, se están capacitando constantemente los equipos de tanto de las psicólogas y psicólogos, como también las agentes y los auxiliares, para poder avanzar en la perspectiva de género y derechos humanos, además de estrategias de litigio, para poder combatir estos fenómenos que son tan estructurales, tan marcados y tan enraizados, que están lastimando fuertemente a nuestro país desde hace muchos años.
Licenciada, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron que sortear para que esta nueva forma de atender a las víctimas de violencia fuera exitoso?
Las coordinaciones interinstitucionales es uno de los retos. Trabajar coordinado, trabajar articulado, avanzar, porque por eso hay una mesa, hay una ruta interna del Ministerio Público y hay otra ruta interinstitucional. Eso ha sido un reto también fuerte, porque es sumar los esfuerzos, sumar todas las iniciativas de que hay que sensibilizar para que no lo sigamos haciendo igual, sino que lo hagamos de una forma diferente en las atenciones a las mujeres que sufren de violencia, porque ellas necesitan a ser atendidas de una forma diferente. Cada caso es particular, cada caso hay que analizarlo y recibirlas con calidad y con calidez, porque ellas van lastimadas física o psicológicamente o sexualmente, y lo que necesitan es esta atención multidisciplinaria, y esas coordinaciones son de los retos grandes, pero hay voluntad. La voluntad es haber firmado un convenio, la voluntad es haber firmado una carta de compromiso. De comprometerse es prometerse a hacer algo, y eso es lo que se está avanzando en este modelo.
Licenciada, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el próximo paso que se tiene con este modelo de atención integral? ¿Y hacia dónde se va luego de haber cumplido este primer reto, este primer tramo?
Ahorita construimos todos los indicadores para ir midiendo cómo vamos, cómo estamos avanzando, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y esto nos va a permitir ir visibilizando y evaluando, porque el modelo hay que acompañarlo muchos meses. Los modelos se acompañan para que se fortalezcan y se consoliden, se institucionalicen, para que avancen con recursos propios, con personal capacitado y especializado, una atención diferenciada hacia las mujeres víctimas o atención. Y el otro reto es tener más recursos para que cuando el modelo se esté afianzando de acuerdo a los impactos de denuncias que tenemos y necesidades en el interior del país, estén replicando este modelo en las regiones donde son muy golpeadas, como estamos hablando, Escuintla, Cobán, San Marcos, Quetzaltenango. Hay que analizar para ver dónde se puede sumar este esfuerzo y que se replique el modelo en otro lugar.
Sí, creo que eso es importante, licenciada, con lo que usted nos está contando, y también resaltar que este modelo en este momento funciona en la ciudad de Guatemala.
Así es, puede llegar cualquier persona del país, ¿verdad? A nivel general se le da todas las atenciones, servicio integral, derivaciones. Sin embargo, lo conoce ya el juzgado donde ella vive, si es que es Saltenango, si es Escuintla. Y en el caso de Guatemala, sí, todas las mujeres de Guatemala sí se conocen y se les sigue dando el seguimiento respectivo en el mismo lugar.
De replicar este modelo, como usted ya nos dijo, en algún otro departamento, en el momento en que se pueda, ¿cuál sería el elegido por usted? ¿Escuintla probablemente?
De acuerdo a, hay dos componentes importantes. Por ejemplo, Escuintla, hay un cooperante que tiene muchos recursos para esta área que pudiera ser. Y también es uno de los lugares donde hay mucho alto índice de violencia. También mujeres desaparecidas y mujeres que pierden la vida. Pero también tenemos que Chaltenango, el área de Occidente, que por la población, la cantidad de población también aparece dentro de los primeros que tienen alto índice de violencia y también mujeres desaparecidas. Entonces sí sería de analizar más los componentes para ir tomando esas decisiones, porque si ustedes ven, la región de Oriente también está siendo muy golpeada en estos fenómenos. Las verapaces, los fenómenos de delitos sexuales son muy fuertes también. Entonces sería como de analizar qué aspectos, qué cantidad de población, y tener un poquito el análisis de política criminal en coordinación con otras dependencias para poder medir mejor el impacto y que a futuro podamos avanzar en replicar el modelo en diferentes lugares.
Licenciada, ¿están sentadas las bases como para que no haya un deterioro de este modelo y que por el contrario sea una forma de expandir una atención mucho más digna e integral para el tema de las mujeres, tomando en cuenta pues los cambios que se puedan dar en la administración gubernamental, pero esas bases institucionales fortalecidas como para poder hacer de este el modelo a seguir?
La verdad es que las bases que se están formando y consolidando, de primero ya tiene sus recursos propios. Cada dependencia tiene personal contratado específicamente para el modelo Scheme Mining. Eso es un gran avance. Entonces ya es muy difícil, además, para eso estamos los acompañamientos de sociedad civil y diferentes dependencias y organizaciones, porque estos pasos que se dan no podríamos retroceder. Al contrario, entonces está ahí, están los recursos propios, ya no los podían estar quitando o moviendo. Y también el otro componente es cuáles son las cifras, cómo se está atendiendo, cómo se está respondiendo a las obligaciones de Estado. Para eso se firmaron convenios de la CEDAW, Belén do Pará, el Estado y adquiere compromisos que nos permiten estar con acciones afirmativas. Esta es una acción afirmativa, tenemos el lugar, la propiedad a nombre del Ministerio Público para efecto de seguir avanzando y consolidando el modelo. Lo que sí es cierto es que sí se debe de acompañar por parte de las diferentes dependencias para que el modelo vaya avanzando, porque está muy reciente, está muy como un niño, una niña, en este caso una niña. Cuando una nace hay que acompañarlo porque está empezando a caminar, luego se va fortaleciendo hasta que queda más firme y más consolidado. De esa cuenta es que el primer año es muy fuerte, hay que acompañarlo mucho de cerca, tener los recursos, la cooperación que ha apoyado muchísimos millones para reparar, para remodelar, para ir construyendo mejores espacios dignos de atención a las mujeres, porque ustedes lo visitan, es un aire libre, hay árboles, hay unas bancas, entran a lugares seguros, hay protocolo de seguridad para que no entren los agresores y puedan lastimarlas. Es decir, hay muchos protocolos que se están consolidando en este momento para que queden al servicio de la institución, y estos nacen con normativas, con instrucciones de las diferentes dependencias, y eso consolida también este modelo.
Licenciada, gracias por habernos acompañado en este segmento de Hora 15. Les recuerdo que estábamos conversando con la licenciada Lucrecia Vázquez. Ella es secretaria de la Mujer del Ministerio Público en torno a este nuevo modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia que se conoce como Ishkein Miami y que tiene 3 meses de haber entrado en vigencia. Juan Carlos, nos vamos a la pausa.
Quédese con nosotros, tenemos mucho más que contarle al regresar en este espacio de Hora 15, 16 horas 32 minutos.